Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos ya al programa 14. El programa ni más ni menos que 14. Yo soy, como siempre, ya después de 14 programas más 12 de la temporada pasada, es un milagro que yo siga siendo Marcial González y sobre todo es un milagro que me siga acompañando aquí, que me siga aguantando mi gran compañero Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
Efectivamente, 14 más 12. Llevamos ya un montón de programas. Es que esto... Y en realidad, si tú lo piensas y lo pones en perspectiva, parece que empezamos ayer. Que fue justo ayer cuando te dije, oye, ¿y si hacemos un podcast para estas cosas? Pero bueno...
Pues sí, chicos, pues sí. Y maldita la hora en la que lo dijiste, porque me llevas aguantando 26 programas desde entonces.
Buah, y los que quedan, ¿eh? Esto, o sea, esto es solo el inicio.
Y ojo, pero... porque hoy volvemos con otro programa de los que nos gusta a nosotros. Otro programa gamberro, otro programa transgresor. Hoy volvemos con Energía Nómada, además con un país... ¡Madre mía, qué país! ¡Qué comida! ¡Qué magia! ¡Dios! Es que poco se habla de este país, poco se habla.
Bueno, creas que no se habla. Para bien o para mal, se habla.
Hombre, yo por supuesto que hablo mucho. O sea, es probable que el mejor ser humano de la historia haya nacido en este país. O sea, y ya que cada uno piense quién puede ser... No lo digas. Que la gente piense quién puede ser... Pero vamos, o sea, yo lo tengo clarísimo. No sé tú, pero si quieres vamos con ello, vamos a por todo.
Vamos con ello, porque además yo he estado allí y te voy a contar de primera mano cómo es...
Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero descarbonizar el sistema. Quiero quitar el carbón.
Pará, boludo.
Que somos campeones del mundo, Ismael. Somos campeones del mundo, carajo. Claro que sí, vamos a Argentina.
Como todo el mundo ya sabe, pues estamos hablando de Argentina. Pero bueno, Argentina no solo es fútbol. Y como diría Jorge Luis Borges, y aquí lo hemos traído a mano, porque como muchos sabéis, Argentina tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Como diría Borges, estos son los peores años de la historia y esto lo han dicho todos los hombres en todas las épocas. Y para poner en contexto, pues yo le he traído aquí a Marcial, pues digamos una experiencia que tuvimos hace ya... ya hace meses, ya hace como 6 meses que estuve en Argentina. Pero bueno, lo recuerdo como el primer día. Recuerdo como el primer día aquel partido, el primer partido del Mundial que perdió Argentina contra Arabia Saudí era... Y salía toda la gente del bar a las 8 de la mañana con las camisetas y diciendo, che, boludo, otra vez no van a repatear la bola, en otro mundial este era el nuestro.
Pero no, porque son campeones del mundo. ¡Vamos, carajo! ¡Messi es campeón del mundo! O sea, Ismael, ¿tú sabes lo que Messi sea campeón del mundo? Eso es lo más grande que nos ha dado este país.
Como veis, tenemos a un hincha a un lado y una persona racional y con sentido común al otro. Y además a Marcial le gustaría muy bien porque allí, bueno, allí en Argentina el fútbol es religión. Y ya te digo yo que he visto la previa de un mundial, que he visto hasta calzoncillos con la cara de Maradona vendiéndose y todo lo que se pueda consumir en el país tenía la etiqueta de la selección de fútbol. Pero,
es que cómo me refiero, lo que tiene que ser vivir... Este mundial, haber vivido este mundial de Argentina, es que qué locura. Qué envidia los que estuvieron en Argentina en esa época. Yo lo viví en Madrid y aún así es que fue espectacular. Pero bueno, hoy venimos a hablar de sí. la energía de Argentina. ¿Y qué mayor energía que la que te da ganar un mundial? ¡Vamos, carajo!
¡Argentina, coño! Así va a estar Marcial en todo el rato, así acostumbrados y ya está. Luego le ponemos un pitido, intentamos poner un pitido aquí para que se calle. Pero bueno, Argentina no solo es Messi y 46 millones de personas, sino que son 46 millones de personas... Y un poquito más. Y es que estamos hablando de que es un país que tiene prácticamente 2,78 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Es decir, si esto lo extrapolamos y lo ponemos un poco en perspectiva, con España es 5,5 veces España. Y lo que a mí me flipa, y he sufrido en mis carnes más de 24 horas en un autobús y no he llegado ni a recorrer ni una décima parte, es que de sur a norte, desde Ushuaia hasta la provincia de Salta, que está justo en la frontera con Bolivia, pues son 3.694 kilómetros, que es prácticamente, ojo Marcial, desde Madrid hasta el norte de Finlandia. Esa es la distancia.
Es que eso te iba a decir porque de
Madrid, en línea recta, claro, no por carretera.
Claro, porque de Madrid a Estocolmo hay 2.000 y de Madrid a Canarias hay más o menos otros 2.000, así que más o menos es de Tenerife a Estocolmo.
Efectivamente. Además, esto te lo puedes hacer perfectamente por la ruta 40, que es una ruta de mochileros, así, la típica de parajes de la Patagonia con ¿cómo se llaman? Las vicuñas, que son parecidas a las llamas y los glaciares al fondo, por la ruta 40, con la mochila, autostop, unas empanadillas en
el bolsillo. No digas empanadillas.
Empanadas.
No digas empanadillas porque nos queman el podcast, ¿eh? Eso. Son empanadas porque empanadas. Nos prenden fuego a este podcast, ¿eh? Pedimos perdón a todos los argentinos que nos están escuchando.
Y al que nos escuche...
Felicitarlos porque son campeones del mundo. Aprovechamos para felicitarlos porque son campeones del mundo, efectivamente.
Y porque tienen las mejores empanadas, que para mi gusto son las salteñas. Así que a quien no le guste el resto de empanadas, pues bueno, que pruebe las empanadas salteñas porque son una absoluta delicia. Y... para ponernos un poco en perspectiva, claro, al fin y al cabo Argentina pues pasa, como en muchos otros países que hemos visto, que la gran densidad de población pues está prácticamente en la provincia del norte, en la provincia de Buenos Aires, y al lado pues tiene la ciudad de Rosario, pero es que estamos hablando de que la densidad de población de Buenos Aires es 2.360 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando el resto de provincias, pues si tiramos un poquito más hacia el norte, que es la zona lindando con el Amazonas, pues prácticamente ya estamos hablando de 5 o 10 habitantes por kilómetro cuadrado, o en el sur, zona de Ushuaia, zona Patagonia, Río Negro y demás, estamos hablando de que prácticamente hay 0,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
Entonces, a ver, es que bueno. hace mucho frío, ¿eh? Estamos hablando de que hace mucho frío. Y que también teniendo una ciudad tan bonita como es Rosario, con esa historia, con esos personajes, o sea... ¿Tú sabes quién nació en Rosario, Ismael?
No, el Papa.
Nació, o sea, en Rosario...
¿El Papa no es de Rosario?
No lo sé, pero, creo o sea, sí. El Papa no sé, pero su superior, que es Dios, que es Lionel Andrés Messi Cuccittini, nació en Rosario. Vamos a buscar Papa Francisco. A
ver dónde nació. Es de Buenos Aires.
Bueno, chicos, me quedo con Rosario, las cosas como son. Donde nacen los grandes.
Exactamente.
Claro que sí. Bueno, entonces estamos hablando vamos a ponernos serios ya. Estamos hablando de que la población está concentrada.
Vamos a ponernos serios, dice. Sí, o sea, prácticamente, en realidad Argentina, como hemos hablado, tiene una baja densidad de población en general de todo el territorio, que es 16,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero en la área metropolitana de Buenos Aires reside un 29% de la población total de Argentina. O sea, es que es una absoluta barbaridad. Son casi 15, 18 millones de habitantes, porque al lado de Buenos Aires también está, bueno, pues que Buenos Aires es enorme, pero también está La Plata cerca, que también tiene pues una bastante gente por ahí, y es el cuarto país más poblado de América Latina después de Brasil, como no podía ser de otra manera, México y Colombia. Y bueno, es que nosotros al final tenemos muchos lazos, a nosotros, como ya sabréis, nos llaman los gallegos porque una gran diáspora gallega que de exiliados españoles que fue allí por la antes de la guerra, creo que también, pero sobre todo la guerra civil. Entonces, bueno, al final nos llaman gallegos, pero que nos hablan gallegos en general. O sea, tú puedes ser gallego, yo manchego puedo ser gallego, y además es que lo hacen según me han contado a mí, Algunos sí, otros no, obviamente, pero lo hacen con aire despectivo. No, ya viene aquí otro gallego, boludo.
Ah, pues yo, bueno, yo pensé que era sin debate, más. Yo pensé que debate. Era un llamarnos así sin más, pero sí sabía lo de gallego. Y es verdad lo de Buenos Aires, tú lo tienes mucho más fresco que yo, efectivamente. Yo fui hace muchísimo tiempo a Argentina, pero sí que me acuerdo que Buenos Aires, ya no solo la ciudad en sí es grandísima, sino que alrededor de Buenos Aires hay un cinturón que se conoce como el Gran Buenos Aires, donde hay casi ciudades enteras adosadas alrededor de Buenos Aires. Y al final, yo me acuerdo de algo que me impactó mucho, es ir a aterrizar en el aeropuerto de Buenos Aires y empezar a ver casas, y estar un rato viendo nada más que casas, y decir, madre mía, pero esto es inmenso.
Sí, o sea, esas son las famosas villas, son zonas, pues digamos, con una pobreza bastante, bastante exagerada. O sea, serían como las favelas de Brasil, nada más que son las villas. Y toda la ciudad de Buenos Aires, lo que es el centro, pues muchas villas antes estaban situadas en el centro y hubo una política para deslocalizarlas y revitalizar y quitar, o sea, imagínate tú lo que están hablando socialmente y llevar esta radio a las zonas a la gente con renta más bajas, ¿no? Entonces sí que es verdad que se ve toda la esplanada de villas que hacen así como una especie de circunferencia alrededor de Buenos Aires. Pero bueno, volvamos. Eso iba a hablar ahora de la pobreza en Argentina porque es bastante significativa, pero bueno, Argentina, foco de inmigración debido sobre todo principalmente a la industrialización del campo y mecanización que hubo en Europa, en el sur de Europa, en España, en Italia, durante el principio de siglo, ¿no? Exilio de españoles, de la famosa diáspora vasca. Si tú vas por el campo de Buenos Aires, es probable que te encuentres 12, 15 apellidos vascos, una estancia que Echeverría con la chapela y tomando pacharán, ¿no? Es súper típico, además. Y a mí dije, ah, mira, un vasco tal, y de repente me empieza a hablar y conocer de Argentina, y digo, bueno, este ya es de cuarta generación. Y bueno, también italianos, como ya hemos comentado, alemanes, eslavos, sobre todo, principalmente polacos, vas a ver mucho polacos, ucranianos, rusos y croatas. Hay mucho Chacinski, Inski, todo lo acabado en Inski, ahí también.
Sí, es verdad que los apellidos argentinos son una mezcla de cosas. Yo conozco muchísimos argentinos con pasaporte italiano, con familia italiana, pero también por lo que veo me comentas, pues familias de la zona balcánica. O sea, sí, la verdad que Argentina, en cuanto a apellidos, ya vemos que son pues súper, súper variados.
Efectivamente, y bueno, toda esta migración pues se debió porque al fin y al cabo la extensión de superficie agrícola era enorme en Argentina, se necesitaba muchísima mano de obra y la industrialización no fue tan rápido. Y tienen, pues cuenta con importantes también reservas de gas, además, y de litio, y tiene un enorme potencial en energías renovables, como pues todos comprenderéis, ¿no? Tú tienes una superficie, prácticamente en Argentina tiene todos los climas, es que pasas por todas las latitudes, tienes clima prácticamente ártico, de alta montaña, tropical, continental, es que es una barbaridad. También es líder de producción de alimentos y con una gran escala del sector de agricultura y ganadería vacuna, importantísimo. Nada más que hay vacas en la Patagonia y en la Pampa y no hay otra cosa.
Hombre, para hacer un buen asado, ¿no? De hecho, Argentina son de los. Yo creo que Argentina y Uruguay son de los países que más exportan carne del mundo. No es que maneja ese dato ahora, pero sí. Si no son los que más.
Primero Brasil de Sudamérica y luego probablemente Argentina.
Claro, esa zona es que la carne, la gente argentina que conozco yo, pocos vegetarianos conozco yo argentinos, también te digo.
Claro, y de hecho tenían mucho problema con enfermedades de tema de la vaca loca y al fin y al cabo no tienen tantos controles de sanidad a la carne como podemos tener en Europa. Entonces, claro, allí, por ejemplo, a mí me gusta la carne poco hecha, pues allí tenían que tener que ponértela prácticamente pasada para evitar todos estos temas no sanitarios. Pero bueno, volviendo, la economía, pues el sector servicios es un 52% del PIB y, como hemos dicho, el sector industria un 24%, tiene una industria muy potente y también en la agricultura tiene un 6,87%, ¿no? Pero principalmente, cuando uno llega a Buenos Aires, lo que ve es pobreza. Yo no he visto más mendigos en mi vida que en Buenos Aires. Y es que en 2022 la pobreza, definida dentro de unos criterios cuantitativos, ¿no?, y objetivos, subió hasta alcanzar el 39,2% de la población, a pesar de la caída del desempleo y del crecimiento de la economía. Es decir, en situación de pobreza se encuentran 18 millones de personas de las 46 millones de personas que hay en Argentina. Y esto es patente y lo puedes ver en el centro de Buenos Aires, lo puedes ver en la pedanía, lo puedes ver en el aeropuerto, lo puedes ver en Ushuaia. Bueno, en Ushuaia menos porque es más turístico, pero en cualquier lado hay mendigos. Y no mendigos de joder, paso apuros para llegar a fin de mes. No tengo ni para comer. Eso es absoluto.
Es que, bueno, ahora no vamos a entrar a hablar de economía, que esto tiene muchísimos flecos, pero sí que es verdad que Argentina es un país muy afectado por la inflación, que a pesar de que pasa con muchos países de Sudamérica, ¿no? Esto ya es otro tema, pero joder, tienen muchos recursos naturales, tienen combustibles fósiles, etcétera, etcétera, y se encuentran en una situación económica bastante mala, con bastante deuda, con bastante inflación, y Argentina ahora mismo es uno de los países más afectados por esto, o sea que económicamente, están bastante jodidos.
Sí, bueno, uno de cada dos menores de 14 años vive en un hogar con ingresos insuficientes para comprar bienes básicos de alimentos, ropa y gastos vinculados a vivienda, transporte, educación, energía y salud. Es decir, es absolutamente una barbaridad. Pero claro, la inflación es que es una burrada. Es que el año pasado la inflación interanual, la móvil, ¿no?, que va mes a mes, fue del 83 o 86% y subiendo. Es decir, tienes una devaluación constante de la moneda, y esto se puede ver perfectamente cuando tú vas a un restaurante que tienen como en la carta, tienen pegatinas que van poniendo una encima de otra y tú vas quitando las pegatinas y ves cómo te costaban la mitad en pesos hace prácticamente
un mes. Eso a mí me lo han dicho muchos amigos que tengo argentinos, claro, de que las compras allí, los precios normalmente están en pizarra y tú ves que incluso, o sea, que de día tras día borras lo que hay en la pizarra y pones un precio nuevo porque está disparatada la inflación.
No, es que es una burrada, porque luego tienes tú diferentes cambios, que tienes peso Qatar, peso urbano, peso oficial. Entonces, claro, yo cuando estaba allí, pues igual un peso era un euro, eran 153 pesos en el cambio oficial, si sacabas dinero del banco, pero luego en la calle los arbolitos, que eran gente que daba cambio, te lo daba a 300, un euro eran 300 pesos, ¿no? Entonces prácticamente es el doble, o sea, y esto se va devaluando día tras día. Y también puedes sacar dinero cuando vas a comprar un electrodoméstico, puedes sacar dinero del cajero del supermercado. O sea, es una absoluta locura. No hay una cosa peor que he visto en mi vida de que el sistema financiero de Argentina. Es decir, tú súmale a esto que al fin y al cabo la inflación, si ellos quieren, digamos, mercantilizar o vender a un mercado internacional, ya de por sí tienes que devaluar la moneda al dólar, que es, digamos, la oficial. Entonces pierde todo el valor, los gastos aumentan una barbaridad. Es decir, Argentina, más la deuda que tiene con el FMI, no puede competir casi nunca, o poca gente puede competir en los mercados internacionales por la devaluación que tiene. Pero bueno, esto se está solventando porque quieren crear una moneda común, ahora que están más o menos gobiernos de izquierdas progresistas, para toda Sudamérica y no depender tanto del dólar y la devaluación que tiene, pues, el peso y otras monedas en Sudamérica, para poder competir y ser, como ya es un gigante de materias primas y naturales, poder competir en igualdad de condiciones con otros mercados internacionales, ¿no?
Bueno, eso económicamente. ¿Y en cuanto a la energía, cómo están?
sí, no, pero es que la economía tiene mucha chicha. Y energía, pues, a ver, energía principalmente, ahora que tú has traído aquí la tradición de traer los sistemas eléctricos nacionales, y como hemos visto ya de Japón, también vimos el de Nueva Zelanda, pues el sistema eléctrico. Aquí digamos que el transporte se hace por líneas de alta tensión de 500 kilovoltios, que lo lleva una empresa que está a mano nacional, o sea, es regulada a nivel nacional, que se llama Transener, y luego tienes otras vías de alta tensión, no es extra alta tensión, que son de 132 kilovoltios, ¿no? Entonces, principalmente el sistema está muy mallado en toda la zona del Río de la Plata, que conecta tanto la zona de este con noroeste, y luego ya va bajando, pero sí que es verdad, pues bueno, al oeste de Buenos Aires, cerca de los Andes, pues tienes Mendoza, que es una zona vinícola, que ya son como 2 millones de habitantes. Entonces todo esto está mallado, sobre todo muy mallado en la zona norte, y luego ya está muy poco interconectado con la zona sur, ¿no? Pero claro, bueno,
al final en los países grandes siempre un problema que tenemos es cómo llevar la electricidad desde un punto a otro, encima a puntos muy alejados de como pueden ser, pues, el sur de Argentina y demás. Pero me sorprende que por lo menos la red de transporte en Argentina está bastante mejor mallada de lo que pensaba. Pero bueno, vamos a seguir hablando. ¿Qué tal tienen el mix energético? ¿Cómo sacan sus cositas?
Bueno, espera, un dato más. A nivel de distribuidora, tiene 75 distribuidoras en todo el país. Edersa, Calcep y cientos de distribuidores. En muchos casos, la regulación de las distribuidoras corresponde a las provincias, ¿no? Porque está separado por distritos, Distrito de La Plata, tal. Y en algunos casos, como en Nequehuén, que es en la zona central, más o menos central de Argentina, al oeste, está regulada la distribuidora por el municipio. O sea, que se puede decir que tiene una distribuidora prácticamente pública en manos del ayuntamiento, ¿no? Entonces, una vez esto, siempre diciendo distribuidora pública, el futuro está ahí, vemos que el mix energético de energía primaria de Argentina está dominado principalmente por el gas, prácticamente en un 50%, y también en el petróleo en un 33%, con un 5% aprox de biomasa y un 3% de energía hidroeléctrica. Y esto a mí me choca bastante. Y un 3% de energía nuclear.
¿Solo un,
¿no?,
3% hidroeléctrica?
Sí, sí.
Pues yo he estado, supongo que ahora lo dirás, pero me voy a adelantar, yo he estado en la central de Iguazú, al norte del país, que es una de las presas hidroeléctricas más grandes del mundo, y me sorprende que sea 3%, pero bueno, ya lo comentarás, me da que te estoy...
Te lo comento, fácil y sencillo.
Dime.
La hidroeléctrica es de Brasil, no es de Argentina. Está en el lado de Brasil.
Que está en terreno.
Está en el río Iguazú. Pero claro, el río Iguazú baja la cascada y la cascada catarata se comparte entre Brasil y Argentina, pero el río viene de Brasil.
Entonces las estadísticas cuentan como para Brasil. Vale.
Sí, bueno, Brasil tiene un 60% de generación de hidroeléctrica, es una burrada, luego lo vemos.
Ya hablaremos de Brasil otro día. Sí. Para lo que me has comentado, básicamente vemos gas natural 50% en energía primaria, ojo, energía primaria, y petróleo, que ya sabemos que es importante en los países, 33%. Me sorprende que el petróleo no sea el gran campeón, así que me imagino que...
Es raro, ¿eh? Es raro, y como ves, ves cómo se invierte la tendencia, porque tenemos una gráfica adelante que en 1965 la energía primaria de petróleo era un porcentaje más del 80, un 85%, y ahora ha caído prácticamente hasta un 33, 34%.
Claro, y ha ido el gas ganando terreno.
Sí, pero no ha ganado tanto. Se me hace raro. Yo creo que aquí ha habido más reducción, probablemente, de demanda de energía por todas las crisis económicas que haya tenido, desindustrialización y demás, porque se me hace raro que no se compensen de ninguna manera, ¿no?
Claro, entiendo que la mayor parte de la calefacción será a gas, y como estoy viendo aquí debajo, que ya lo vas a comentar tú, que es que si hablamos en electricidad, ya me estaba esperando yo. Espérate, una gran participación del gas natural. Te dejo que lo comentes tú, sin problema.
Tú estás aquí solo como forofo y como hincha.
Efectivamente.
Tú tienes un palo para darle al tambor y decir: Argentina campeón.
Me pongo los cascos, los cánticos del San Lorenzo, cosas así. Me pongo a gritar yo solo en casa.
Efectivamente. Bueno, vale. Pues en cuanto a generación eléctrica, Argentina depende prácticamente un 65% de gas natural. La energía hidroeléctrica un 18%, que aquí ya sí vemos que tiene una bastante participación significativa. También la nuclear un 8%, la eólica un 7% y la solar un 1%. Claro, a mí esto me chirría bastante, que la solar, con los pedazos de superficies, de terrenos que tienen allí, solo tenga 1%, porque, joder, imagínate, es bestial lo que tienen. Yo entiendo que los Andes no puedas llenarlos de eólica, ¿vale?
No, pero, joder, Argentina, si es conocida por algo, es por terrenos de esto, la Pampa, sí, ¿no? Y todo esto, que son...
La Patagonia es un desierto, ¿eh? O sea, claro, no os imaginéis, la Patagonia no tiene ni un árbol. Tú ves un desierto, la carretera por medio, y luego al fondo los Andes con glaciares. Pero es que es un absoluto desierto.
Bueno, entiendo que tan al sur a lo mejor pues habrá menos recursos, pero un poquito más al norte tiene que haber extensiones terribles de terreno, o sea, extensiones y extensiones que a lo mejor...
Es al revés, yo creo. O sea, ¿sí? El norte es donde está la población, donde tiene más industria, y ahí es donde hay más cultivo agrícola en muchos casos y también más ganadería intensiva. Pero en el sur es donde está la ganadería extensiva y donde hay mucho terreno en muchos casos son propietarios ingleses por el tema que hubo de las islas estas, de la Malvina, que la tienen más presente que nosotros Gibraltar, porque todo el rato las... Sí. Coges el autobús, Malvinas. Hombre, son nuestras.
Ellos se fueron a la guerra, ¿eh?
Efectivamente.
Nosotros todavía no hemos ido a la guerra con...
Se fueron con un palo y le clavaron un machete. Pero sí. Entonces, claro, lo que va a pasar es que el sistema está tan mallado, el sistema eléctrico está tan mallado en el norte, que se va a tener que reforzar en el sur, porque probablemente la mayoría de la producción eléctrica renovable va a tener que ir de sur a norte y se va a tener que invertir el flujo de energía. Pero bueno, pues eso, prácticamente la energía renovable en generación de electricidad no llega un 18% de hidroeléctrica más un 8% de eólica y solar, es poquísimo, es un 26% de energía eléctrica. Pero sí que es verdad que es uno de los países de Sudamérica que tiene prácticamente un 100% de electrificación, ¿vale? O sea, la cobertura de electricidad, como hemos visto, por ejemplo, en otros países como Sudáfrica, era un 30% ínfima, aquí ya está bastante...
O sea, que por lo menos sí que toda la población tiene acceso a la electricidad. Ahora, que la puedan pagar es otra cosa, pero acceso técnico a la electricidad... Sí. Por lo menos eso sí que está garantizado. Bueno.
En las villas los enganches funcionan, seguramente.
Bueno, claro.
Pero es que el truco de todo esto es que Argentina tiene la segunda mayor reserva de gas de esquisto del mundo y la cuarta mayor reserva de petróleo de esquisto a nivel mundial. Es decir, es productor neto de combustibles fósiles.
Como de gas natural, como de petróleo, de las dos. Anda, curioso.
Es que sí, yo no lo sabía, pero no, porque tampoco es algo que lo tengan como muy promocionado, ¿no? Y tampoco que se pueda exportar. También te digo, con la inflación que tienen, no sé
cómo
pueden competir.
Las exportaciones es verdad que no, a lo mejor ni les interesan.
Sí, efectivamente. Lo utilizan muchísimo para autosuficiencia y disminuir la dependencia energética. Por ejemplo, en 2019 el país produjo 500.000 barriles de petróleo, de los cuales 89.000 fueron solo exportados y el resto lo utilizaron para consumo propio, ¿no? Entonces es muy interesante porque nos da una idea de la política energética respecto al resto de países que mantiene la Argentina. La Argentina, que eso es importantísimo.
Claro, porque es la República Argentina.
La República Argentina, efectivamente. Ahí no hay rey. El último rey fue español, seguramente.
Virrey.
Claro. Entonces, bueno, ya más o menos tenemos una idea del mix eléctrico, ¿no?, que hemos sacado por aquí. Y lo raro, y es que me ha costado mucho encontrar políticas energéticas de descarbonización. Porque claro, ellos no tienen muchísimo problema. Ellos pueden seguir sacando recursos de combustibles fósiles para ellos mismos, mientras poco a poco van aumentando la energía renovable. Pero bueno, Por ejemplo, el país se ha fijado en el objetivo de que las energías renovables no hidráulicas alcancen el 20% del mix energético en 2025. Que bueno, están en un 8, o sea que ya es un logro, pero seguramente, llegarán. Sí.
De todas maneras, es lo que ya comentábamos con Sudáfrica, ¿no? Al final, países que económicamente están menos desarrollados o en situaciones más precarias, claro, obviamente, a lo mejor es lo que más urgente tienen sobre la mesa. No es instalar renovables, sino es que todo el mundo pueda comer al cabo del día. Entonces, claro, hay prioridades. Y ahí es lo que hablábamos de la responsabilidad del norte global frente al sur global de apoyar en la descarbonización, que al final descarbonizar el planeta es cosa de todos. Y oye, pues que al final hay que arrimar un poquito el hombro. Y bueno, pero me alegro de que por lo menos se hayan fijado unos objetivos que técnicamente no sé cómo serán los planes, pero vamos, terreno para instalar solar y buenas renovables tienen de sobra.
Muchísimo, pueden ser exportadores al resto de países si se lo proponen. El tema es inversión. ¿Cómo tú aseguras una inversión en renovables con una regulación que puede ser un poquito laxa en algunos casos y que tú cobras en pesos que está ultra devaluado comparado con dólares? Entonces, las empresas energéticas internacionales o promotores no se van a fijar en Argentina porque cobran el triple o cobran cuatro veces más con los mismos megavatios instalados en otro país. Entonces, eso es un problemón que tienen bestial. Y que no reflejan en las políticas públicas de mitigación del cambio climático. Pero sí que es verdad que encontré un plan nacional de adaptación y mitigación, busqué objetivos de mitigación, no vi ni uno, pero sí que es verdad que era muy interesante porque ponían muchísimo foco en la adaptación al cambio climático con medidas de estrategias, pues no sé, espacios verdes, rehabilitación energética y todos estos sistemas, que me chocó bastante porque dije, ah, están poniendo el foco en la adaptación, que eso es algo que no pasa en tanto en otros países, porque la adaptación en muchos casos no es tan rentable o no puede dar generar tantos recursos laborales como puede ser la mitigación a corto plazo, pero me pareció muy interesante porque al final, con todos los climas que tienen, es un plan muy multidisciplinar y que va teniendo en cuenta cada región, cada clima de la región y cómo se van a ir adaptando según los modelos que tienen de impacto del cambio climático en Argentina. Y bueno, ahí me chocó bastante. Y como curiosidades, aparte de que hemos visto que es un productor bestial de combustibles fósiles, también Argentina es el cuarto productor mundial de litio, que como ya sabemos es un mineral fundamental para el sistema de almacenamiento actuales en baterías.
Y sí, para ahí en esa zona de Sudamérica, ¿no? La zona de Chile, sí. Bolivia, Argentina, ahí hay una barbaridad de litio.
Tú cortas una montaña de los Andes por la mitad y tienes una mina de litio en cualquier lado. Lo que pasa es que están protegidos.
Claro, por lo que sea.
Claro, valor natural. Bueno, ya veremos. Y también, lo que he comentado, que es muy interesante, de que es uno de los principales de países latinoamericanos de acceso universal a la electricidad, con un exitoso programa sobre mercados eléctricos rurales que ha acelerado la conexión a la red de usuarios remotos, sobre todo en la zona del norte, en la zona de la Amazonia, en los últimos años, y eso es algo que la verdad que es bastante destacable y que muy replicable a otros países como puede ser el norte, Brasil, Paraguay también y Uruguay. Y para acabar, un tema del mercado, porque muchas veces nos fijamos con todo el tema de la reforma del mercado eléctrico europeo, joder, parece que esto es la norma, ¿no? Siempre ha funcionado así, nosotros tenemos el mejor mercado, el que mejor distribuye, asegura recursos y demás. Pero en Argentina el 60% de la energía del mercado mayorista se vende en el mercado spot, ¿no? Pero con un precio medio fijado por tecnología que establece el gobierno, y el resto del 40% se vende por contratos bilaterales entre privados, entre generador y consumidor. Y es que...
O sea que al final fijan el precio por mercado eléctrico, sí. Como lo hacemos aquí, pero dime.
Pero es que tienen una fijación estacional.
Claro, eso.
Es que eso es muy interesante para que los distribuidores no tengan un precio variable hora a hora y que puedan tener una tarifa a usuarios finales más estable, se crea ese mecanismo de fijación de precios trimestral, que prácticamente es estacional, ¿no? Dependiendo del clima, pues así te ajusta un poco de cómo va a ser la demanda eléctrica en función de las necesidades, pues te ajusta un poco el precio. Entonces se ha creado un fondo de estabilización al que se derivan las diferencias producidas entre los precios estacionales y los precios de mercado de spot, ¿no? Entonces, si vemos que los desvíos son muy grandes, pues ese fondo de estabilización o se nutre o se requiere para pagar los contratos a los generadores, ¿no? Entonces, bueno, es un mecanismo trimestral que están pues, los precios prácticamente prefijados con los desvíos que puede haber estacionalmente. Tienes que pagar, te toca vender, ¿no? O tienes que, claro, prácticamente o pagar o vender, no hay otra. Entonces, prácticamente, pues luego se reasignan esos periodos, subiendo o bajando los valores calculados medios para cada tecnología, ¿no? Entonces, esto es un tema muy interesante que la verdad me ha chocado bastante, pues visto el mix de generación renovable, me gustaría haber encontrado los precios prefijados estacionalmente, pero como siempre, no tenemos recursos. O sea, cualquier patrocinador que quiera patrocinarnos.
Claro, que nos paguen. Si quieren que saquemos más tiempo para investigar esto,
efectivamente.
Porque hay que trabajar además de hacer los podcasts. A todo esto, lo que estaba pensando yo es que, claro, tú esto de fijar un precio por tecnología lo puedes hacer porque el combustible es tuyo. O sea, me refiero. Claro. Es que me parece que está guapísimo porque. O sea, es muy interesante porque tú eres productor. Sí. De la materia prima.
Tú sabes cuánto te cuesta extraerlo.
Claro, y si tú nacionalizas el sistema, bueno, si el sistema, digamos, tiene una serie. Si tú tienes un cierto control nacional sobre el sistema, tú puedes decir, vale, pues ahora el combustible que extraemos lo cuesta esto porque lo estoy extrayendo en mi país y eso impacta sobre el precio de la electricidad. O sea, me refiero, si por ejemplo en Europa fuéramos productores de combustible fósil, no hubiésemos tenido la subida de precios que hemos tenido ahora estos últimos años, porque si nosotros producimos la propia materia prima, no nos la vamos a vender a nosotros mismos, así entre comillas, más cara, sino al final tú te vendes la materia prima al precio que tú estimas, porque recordemos que todo esto está pasando en el interior, o sea, no están trayendo ni gas natural ni petróleo de fuera. O sea, está muy interesante este sistema porque, bueno, pues yo voy a fijar cada 3 meses, o sea, de forma estacional, un precio que considere oportuno de la energía para
mi sistema. Bueno, sí, el histórico que tengas, sí.
Sí. O sea, que me parece muy bien, pero claro, esto es una herramienta súper potente cuando eres tu productor de tu fuente de energía primaria. Porque claro, ¿cómo no lo vas a hacer?
Claro. Entonces, como bien ha explicado Marcial, esto es un sistema muy interesante que, claro, al fin y al cabo, las interconexiones con Brasil en el norte, no sé hasta qué punto llegan, no he podido mirarlo, pero sí que es verdad que si tú tienes un recurso y tú puedes controlar todos los parámetros económicos de ese recurso, la demanda energética que va a haber estacionalmente, y no quieres abusar de un beneficio económico porque quieres dar un servicio como es la energía y la electricidad, que es básico para la gente, y como hemos visto, Argentina tiene unos problemas de pobreza bestiales, pues esto les viene como anillo al dedo para tener un precio de electricidad bastante asumible, y en el caso de que vengan gordas o de que vengan malas, pues al fin y al cabo, como es propiedad del Estado en muchos casos estos pozos petrolíferos, se rebaja y funcionamos como país. Entonces, bueno, esto es lo que te he traído a Argentina, un país muy interesante, un país que yo recomiendo a todos.
Un país campeón del mundo.
Efectivamente. ya nunca más, seguramente.
Muy interesante, la verdad, este sistema. O sea, obviamente, pues si son productores, claramente van a basarse primero en combustibles fósiles. Me gusta que tengan un plan de descarbonización, aunque, pues, oye, no lo pueden llevar a lo mejor tan a cabo por los problemas económicos que tienen. Pero, tienen... O sea, si no fuera por la situación económica en la que están, ¿no? Si no existiera la deuda externa o si no tuvieran todos estos problemas derivados de un sistema económico mundial, la verdad que podría ser mucho más adelante, porque en cuanto a sistema eléctrico, pudiendo producir ellos su energía primaria, siendo autosuficientes en este sentido, ya nos gustaría a Europa ser autosuficientes energéticamente hablando.
Sí. No, y es que además con renovables, incluso si cierran los pozos de gas y de petróleo, probablemente también sean autosuficientes con el potencial que tienen y solamente teniendo una estabilidad financiera que les permite dar rentabilidad a los inversores a 20-25 años, lo tienen hecho. Y es que además se descarbonizaría más rápido prácticamente que España, porque tiene un potencial
bestial. Claro, al tener terrenos y tierras áridas de sobra, claro, ahí no... No tienes que preocuparte de si estás poniendo paneles solares en un terreno que se puede usar para otra cosa. Y tienes desierto, ¡buah! ¡Échale!
Sí, no. Y también tienes un poco la zona de Bolivia, que es la de mayor irradiación, pues justamente toca un poco la parte con Argentina y ahí también tienes un potencial de irradiación fotovoltaico demoledor, vamos. Pero bueno... Para no enrollarnos más, pues aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? De cómo puede ser el potencial renovable. Es que si tuviéramos una estabilidad financiera, pues Argentina habría acelerado muchísimo. Además, los planes no marcan objetivos porque no se quieren mojar mucho por lo que he leído, pero sí que es verdad que son de 2022, entonces creo que hay esperanza y creo que en realidad se están tomando bastante en serio todo el tema del cambio climático, porque al final el cambio climático y la sostenibilidad son un motor económico, más allá de algunos ajustes que haya que hacer con este capitalismo voraz que se come todo, son un motor económico y para Argentina tendría unas posibilidades enormes, más allá del Mundial, más allá de la alegría que ha habido y más allá de Messi.
Bueno, entonces, más allá de Messi, vamos a ver.
Más allá de Messi poco hay.
Respetemos eso.
Pues... Yo creo que toda la fortuna de Messi se debería probablemente hacer pública, que la coja el Estado, la expropie, si no la tiene en Suiza, seguramente la tenga.
Ya está el comunista expropiando. Cállese usted, que este programa es de Argentina, no de Venezuela. Ya haremos un programa de Venezuela. Poco se está hablando de eso.
Pocos datos habrá. Y nada, Marcial, yo creo que por mí cerramos. Muchísimas gracias por estar aquí con todos con Energía Nómada. Argentina es un placer. Muchos os incito además a visitarlo. La gente es maravillosa. No son tan pesados los argentinos como dicen, son muy agradables, son muy dicharacheros, se aprende un montón, tienen un montón de cultura literaria, musical. Me encanta Argentina.
Pues sí, pues desde aquí también invitarles a que visiten Argentina, un país súper, súper, súper guay. Yo estuve allá hace un montón de tiempo. Tengo ganas de volver, que estuve hace más de 10 años. Bueno, y pues sin más, acabamos aquí con este programa 14. Gracias a todos los telespectadores que nos han telespectado. Gracias a ti, Isma, por aguantarme otro programa más. Y pues nos vemos en el próximo programa. Adiós.
Hasta pronto, gracias.
Energía a granel, un podcast de Ismael Morales y Marcial González.